Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo.
The king in the north!
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on The Last Man on Earth.
Previously on Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Radio Color, la radio libre de Cuenca. Esto es Previously On, el programa hecho por y para seriéfilos. En esta ocasión hablamos de una de las últimas comedias que nos ha dado a conocer Netflix. Hoy hablamos de Santa Clarita's Diet. Hablaremos de esta nueva serie de Drew Barrymore, de las críticas que las ha tenido y muchas, y también de los aplausos que también los ha recibido. Hoy va a ser uno de nuestros temas centrales, el tratar de averiguar si esta serie ha sido uno de los principales éxitos de Netflix o uno de los principales fracasos. Como siempre, tenemos tiempo para hablar de la actualidad científica en nuestra sección de noticias y también para conocer lo que nos queda en este mes de febrero en el calendario y también para dar un repaso a todo lo que vamos a tener en el mes de marzo, que va a ser bastante. Ya sabéis, como siempre, nos podéis seguir en el 106.2 de la FM, si estáis aquí en Cuenca, también a través de internet, como no, en todo el mundo, en radiocolorconca.es. Podéis participar en el programa a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Y en la página web, como siempre, tenemos abierta nuestra entrada en este podcast dedicado a Santa Clarita de Ay. Lo dicho, acompañarnos durante la próxima hora aquí en Radio Color. Esto es Previous León. Nos vemos durante la próxima hora para hablar de Santa Clarita Diet. Arrancamos nuestro programa, como siempre, hablando de la actualidad seriéfila. Sonia, buenas tardes.
Muy buenas, Pablo.
De nuevo, sábado más, aquí de nuevo para hablar de otra serie de Netflix.
Sí, una serie además que, como bien has dicho en la presentación, pues hablan de que puede ser el primer fracaso, ¿no?, de Netflix. Una mala buena serie, la titulan por ahí también. Veremos.
Bueno, veremos a ver si el análisis que vamos a hacer hoy de esta serie nos da para tener la respuesta a esta pregunta, si es un éxito o si es un fracaso. Si te parece, comenzamos ya con las noticias.
Venga.
Hablando de las ironías del mundo de las series, de si esta serie es buena o mala, pues ironía tiene también Juego de Tronos, porque el propio invierno, tan hablado en esta serie, le está jugando una mala pasada.
Pues sí, Pablo, es que el equipo de Juego de Tronos se encuentra en Islandia grabando y, según páginas especializadas en la serie, una expedición más allá del muro capitaneada por Jon Nieve, que estará acompañado por sus aliados, está pasando un frío que te cagas, vamos. A ver, están teniendo muchas dificultades en el rodaje, ya que las temperaturas en Islandia que están soportando llegan a los 25 grados bajo cero.
Toma ya.
Y imagínate la que están teniendo para sacar adelante algunas escenas, ¿no? Incluso algunos diálogos entre los personajes los han tenido que filmar varias veces debido al fuerte viento que hay que dificulta mucho la conversación.
Bueno,
claro.
Se han pasado 6 temporadas diciendo que el invierno iba a llegar. Lo dijeron en la primera temporada que llegó y ahí lo tienen. O sea, que tampoco se pueden quejar mucho. Mira, la siguiente noticia me gusta porque no sabíamos prácticamente nada. La segunda parte de The Get Down ya tenemos fecha, Sonia.
Pues la fecha de estreno para los 6 capítulos restantes va a ser el próximo 7 de abril, además ya. Va quedando poquito. Y nada, nos lo ha dicho Netflix en un vídeo promocional que ha sacado. Y pues nada, recordar que esta segunda parte de la historia se va a situar un año después de los eventos anteriores y poco más, sabemos.
Bueno, fecha también confirmadísima para la segunda temporada que empieza de Sense8. Sabíamos que iba a ser en mayo, pero yo creo que no teníamos todavía claro el día exacto, ¿no? Ya lo sabemos.
Pues Sense8 va a ver la luz el próximo 5 de mayo. Te recordamos que después de la primera temporada emitieron un capítulo especial de Navidad, que puedes verlo, como no, en Netflix, y que lo comentamos también aquí en Previous León. Y que
podéis volver a escuchar el programa, eso es.
Que podéis escuchar también el podcast
en nuestra página web, previouslyon.es, en nuestro canal de iVoox, en iTunes también, y en la página web de radiocolor.es, con K.
Por supuesto.
Vamos con una de estas que me gustan a mí, polémica. Con una camiseta de la cadena de tiendas Primark, bueno, haciendo alusión a The Walking Dead, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Pues a ver, la prenda en cuestión se trata de una camiseta blanca con la imagen del bate de Negan, que todos conocemos, y con el texto de la estrofa de Eeny, Meeny, Miney, Moe, que es la popular rima infantil que la que le sirve a Negan pues, para escoger a su primera víctima. Uh-huh. Pues esa es la camiseta. Entonces, algunos compradores se han mostrado indignados con la frase camiseta, porque aunque la rima popular continúa con Catch a tiger by the toe, sí, agarra un tigre por el dedo del pie, sí, ¿no? Una versión anterior a esta rima utilizaba, por lo visto, un término racista, nigger, en lugar de tiger.
Negrata, sí.
Pues por eso se han sentido molestos. Primark ha lanzado un comunicado anunciando su decisión de retirar el producto de la tienda y pidiendo disculpas por la ofensa que hayan podido ocasionar. El comunicado en cuestión dice lo siguiente, Pablo. La camiseta en cuestión es merchandising con licencia de la serie de televisión The Walking Dead y la cita e imagen son tomadas directamente de la serie. Cualquier ofensa causada por el diseño ha sido completamente no intencionada y Primark se disculpa por ello sinceramente.
Bueno.
La foto de la camiseta no hemos conseguido comprarla.
Bueno.
Pero la foto la
podréis encontrar por cualquier lado seguro, vamos.
La foto la podéis ver que la vamos a colgar en nuestras redes sociales, vamos. Y así pues opináis a ver qué os parece.
Ha habido comentarios del propio Jeffrey Dean Morgan,
él,
¿no?
Jeffrey Dean Morgan es un actor, bueno, es el actor que interpreta a Negan y es un actor muy activo en Twitter. Siempre está poniendo muchas fotos del rodaje, de las camisetas en cuestión con el bate y demás. Y ha querido también compartir su reacción en su cuenta de Twitter por este tema, ¿no? Ya ha dicho lo siguiente: maldita sea, la gente es estúpida.
Ole, Jeffrey Dean Morgan.
Y ha añadido el enlace a esta noticia.
Bueno, pues suscribo sus palabras letra por letra. Hay que ser tontete, la verdad.
Claro, pero que la tienen que retirar. ¿Qué van a hacer, vale, Pablo?
Vale, pues una camiseta menos. Tampoco creo que les vaya a afectar. Más allá de la mala publicidad. Dicen que la publicidad, aunque sea mala, nunca es mala, ¿no? No deja de ser publicidad, pero bueno. Más noticias, agentes de SEAL. Sonia.
Pues la última parte de la cuarta temporada se va a emitir el próximo 4 de abril y va a marcar el inicio de una nueva etapa para todos los protagonistas. Además, el último capítulo parece ser, tú lo has visto, ¿no?
Sí, sí.
Pues que ha dejado algo que se va a quedar la gente.
Un pedazo de capítulo este último. No iba muy bien la temporada y la verdad es que le han dado un giro bastante buena la serie. Yo creo que la última parte que nos queda serán 6-7 capítulos, me parece que les quedan.
Yo es que no lo he visto, pero vamos, la, por las redes sociales es una foto, puede ser por ahí, ¿no? Que se ve o algo así.
Bueno, sí, bueno, pues, de hecho, la propia productora, no sé si ABC o la cuenta oficial de la serie, sí, ha colgado un vídeo desvelando que uno de los protagonistas más queridos barra odiados de la serie, pues va a volver. Entonces, pues ahí nos dejan con ese cliffhanger, ¿no? Con ese gancho.
Bueno, pues que hay que esperar hasta el 4 de abril para ver qué pasa.
Bueno, la noticia más comentada en la web esta semana ha sido la de que Ewan Reon, que es el mítico Ramsay Bolton de Juego de Tronos, va a interpretar a Maximus en la nueva serie de Los Inhumanos. Ya sabéis que se va a estrenar en septiembre, primero en cines, en Cines IMAX, y luego pues el resto de la temporada se emitirá ya en la cadena ABC, en televisión normalmente. Bueno, es la primera confirmación confirmada, será el villano, yo creo que le pega además. Si veis las imágenes que de Maximus, tal como está dibujado, ha estado dibujado siempre, parece que le pega, que le viene como anillo al dedo este personaje. Hay también, confirmado por IMDb, que la verdad es que estas cosas suele acertar bastante, otra actriz, que es Lysia Rotaru, que la vimos como Tayana en Arrow en la pasada temporada, la chica esta rusa que veíamos en los flashbacks con Oliver Queen en la isla. Bueno, pues esta actriz parece ser que podría ser la Reina Medusa, otro de los personajes importantes de Inhumanos, pero bueno, oficial, sabemos lo de Ewan Reon, que va a ser Maximus.
Bueno,
pues yo tengo muchas ganas de esta serie, la verdad, tengo grandes esperanzas puestas en ella. Y espero que podamos ver cositas interesantes.
Que pueden leer las noticias más extensamente en la web de Previously.
Pues si te parece, Sonia, comenzamos ya.
Venga.
Cabecera cortita de Santa Clarita. Empezamos a hablar de esta última comedia de Netflix. Bueno, Sonia, Santa Clarita, 10 capítulos.
10 capítulos recientemente estrenados en Netflix el pasado 3 de febrero. Uh-huh. Cortitos, de una media hora, no escasa. Y intenta ser una comedia zombie,
sí, es que
vecinal, típica de los Estados Unidos.
Bueno, vamos a explicar ahora. Vamos a empezar explicando por qué eso de zombie, ¿no? Porque, bueno, ya hemos tenido comedias zombies, tenemos por ejemplo iZombie, que sí tiene sus tintes de comedia, tenemos Zombination, que también tiene sus cositas, pero esta, tal como zombies, no hay ni en masa, ni van atacando a la gente, en principio hay una, ¿vale?
Que es más bien caníbal.
Sí.
Porque no...
Es zombie porque es una no muerta, vamos a decirlo así, ¿no?
Muere, pero no se convierte en zombie como tal, como los vemos que se van demacrando y cayendo hasta llegar a ser un zombie, ¿no? Esta sigue como igual, aparentemente, por lo menos en los primeros capítulos, lo único que necesita comer personas.
Bueno,
pero curiosidad, si quieres, venga, te cuento, sí. Pablo. Bueno, pues que a ver, la actriz que interpreta a esta zombie, ¿no? Entre comillas, es Drew Barrymore. Y
la niña de té.
La niña de té. Y a ver,
siempre será la niña de té.
Necesita comer en cada escena carne cruda, ¿no? Entonces la producción de la serie se topó con un grave problema, y es que Barrymore es vegetariana.
Toma ya.
Por esa razón, Christine Tinsley, el diseñador de efectos y maquillaje de Santa Clarita Diet, que es el mismo también que ha participado en American Horror Story, tuvo que ingeniárselas, ¿no?, para asimilar la carne humana que se come sin usar materias animales, porque él ha dicho que para él pues habría sido más fácil coger, por ejemplo, atún crudo, rollo como si fuera para sushi, y ensangrentarlo. Pero, claro, no podía comer vegetariana. Entonces, pues que llegaron a la conclusión de que lo que mejor podían hacer era recurrir a una receta similar a la de las gominolas. Entonces se trata como de material gelatinoso y translúcido para que se pudiese manipular en forma de carne, pareciese carne, con los tendones y demás asquerosidades. Esa fue la solución para crear los bloques de carne, mientras que la carne triturada es en realidad pasta triturada y manipulada con colorante, y los smoothies, los batidos que vemos durante todos los capítulos que toma, que se supone que son humanos, pues se hicieron con remolacha y plátano.
Fíjate. Y oye, ¿por qué no le dan hamburguesas de tofu y cosas así que parecen carne, no?
No sé.
Carne picada, quiero decir.
No sé qué tipo de vegetariana será, porque si no come ni carne ni pescado, igual tampoco come, no sé.
Bueno.
Como hay muchos tipos de vegetarianos.
Apunte mío. Bueno.
Curiosidad, ¿no? Que la ves ahí comiendo como carne asquerosa.
Estamos hablando de esta protagonista, de Sheila, junto con su marido Joel, son agentes inmobiliarios, residentes en Santa Clarita. Es un barrio, pues, a las afueras de Los Ángeles. De ahí el nombre de la serie, Santa Clarita Diet, la dieta de Santa Clarita. Bueno, pues son dos agentes inmobiliarios, como decimos, que un buen día están enseñando una de las casas y Sheila empieza a vomitar, pero vomitar a lo bestia. O sea, paredes, techos, un cuarto de baño enorme, entero, todo vomitado, un vómito además como verde así. E incluso en ese vómito sale como un trocito, como una pelotilla, que parece como un órgano. A partir de ahí, en ese momento, pues Joel se la encuentra así en el baño, se cree que ha muerto, pero de repente ya despierta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se da cuenta que no tiene pulso, que realmente pues está muerta. Científicamente está muerta, pero claro, ya está viva. Además, lo dice mucho, ¿no? Que ya está, se siente más viva que nunca. Luego lo escucharemos en algún corte. Claro, ¿qué problema supone eso, ¿no? Que estar muerto y no estar muerto, ¿no? Por eso lo de zombie que decíamos al principio. Eso les lleva a hacerse bastantes preguntas, ya en el inicio de la serie, el primer capítulo. Vamos a escuchar este corte, pues que hablan un poquito entre ellos, cuando se lo muestran incluso a su hija, y hablan con el vecino, que es un chico joven que, bueno, parece que entiende bastantes cosas de temas paranormales. Vamos a escucharlo.
¿Os hace algo?
Sí.
Te lo puedo cocinar, cariño.
Me gusta.
Deberíamos volver a urgencias.
¡No! Lo siento. Mira, sé que algo va fatal, pero yo me encuentro bien. Tengo mucha energía y más atención. No puedo ir a un hospital a que me metan en un tubo, me pinchen y me hurguen. No me dejarán volver nunca a mi casa. Mierda para ti, porque te perderías unos polvos de cine. Ay.
Oh. Pues sea lo que sea, hay que consultarlo con alguien, porque no somos expertos. Y esta es una de esas cosas que Internet lo único que hace es confundirte más.
Conozco a alguien.
¿A quién?
Un raropata. ¿Qué es un raropata? Como un friki especializado en rollos raros, truculentos y asquerosos.
No hay reflejo pupilar. ¿Has notado deterioro de la carne?
No.
¿Oscurecimiento de la piel? ¿Se te ha caído algún dedo?
No.
Vale. ¿Te has comido a alguien?
No. Pero podría haber potado un órgano.
Tranquila. Hola.
Ya nos hemos saludado.
¿Cuándo viniste?
Sí.
Nunca había habido tanta gente. ¿Queréis?
Aquí llegan las primeras preguntas que se hace la propia Sheila, junto con su familia, ¿no? Que al final van a ser los grandes protagonistas de la serie. Alrededor suyo, pues tenemos dos vecinos, pues los dos son policía, uno es policía de la zona y el otro es ayudante del sheriff. Uno es muy majete y muy amigo de la familia y el otro es un tremendo capullo, que es el padre del chico este que estamos escuchando, al que piden ayuda. Bueno, pues como punto de partida, pues bueno, pues está interesante, ¿no? Hay que decir que aunque hemos mencionado que tendría que comer carne humana, en este momento cuando se enteran lo único que hace es comer como carne picada, cruda. ¿No? Carne cruda. Todavía no carne humana. ¿Qué ocurre, Sonia, cuando se da cuenta de que la carne humana sabe mucho mejor?
Bueno, quería decirte que su marido es el actor Timothée Olyphant, que para mí casi lo mejor de la serie, los diálogos que tienen entre ellos dos casi como pareja casi cuando están trabajando en la inmobiliaria, ¿no? Con los mejores diálogos casi esos. Y para mí un poco la serie es que este matrimonio lleva 25 años de casados, entonces él lo que quiere es que como que se tiene que adaptar a la nueva situación, que tiene la familia. O sea, ellos van a por todas, es esto lo que hay, pues tenemos que hacer lo que sea para hacer. ¿Qué pasa? Y llegamos a lo que me has preguntado, que al principio, pues comiendo carne cruda, se da cuenta que eso tampoco le llega, que necesita comer otras cosas. Entonces, pues intentan, primero creo que es matar una gallina, ¿no? Comen una gallina o algo así, y tampoco tal, hasta que se da cuenta que empieza a morderle a un pavo y se da cuenta que lo que quiere es...
Vale, empieza a morderle. Comer. Llega un compañero de la inmobiliaria.
Que es de Castel, ¿no?
Sí, es el actor que hace de Castel. Y bueno, empieza como a acosarle un poco y ella pues se defiende en el propio jardín de su casa y se lo zampa. Lo devora, pues, se come medio tío en un ratillo, ¿vale? Lo ve el marido y el marido, bueno, pues... se escandaliza, pero tampoco te creas que tanto, ¿no? O sea, aquí el escándalo de una persona que esté muerta y que se vaya zampando a gente, pues es menor. También estamos hablando de una comedia, ¿no? No cabría...
Hay normalidad también con la hija ante un adolescente y tampoco...
No se horrorizan mucho. De hecho, la primera escena es... Sheila se corta un poco en la mano, que ni le duele ni nada, y sale como sangre negra, ¿no?
Que no le sale, sí.
Consecuencias de descubrir que la carne humana está mucho mejor y que ya no quiere probar otro tipo de carne. Pues bueno, que de alguna manera van a tener que conseguir más víctimas, ¿no? Se van a una morgue, donde están ahí cuerpos, pagan un montón de dinero para conseguir nada más que un pie, me parece, y como está... pues ha pasadito de un tiempo, pues no le gusta tampoco, ¿no? Entonces deciden que tienen que comer carne fresca. ¿Cuál es la conclusión, Sonia? Y nos rememora esto a Dexter.
Pues nada, y se dan cuenta que lo que tienen que hacer es empezar a matar. A matar personas y empiezan a pensar pues a matar malas personas.
Vamos a escuchar este trocito, que es cuando lo deciden. Que bueno, que lo que tienen que hacer es matar y matar a los malos, ¿no? Ya que mato, voy a aprovechar y voy a matar a los malos.
Odio mentirle, pero no quiero que sepa que sus padres van a dedicarse a matar gente.
Ya, con la opinión que ella tiene de nosotros. En fin, se me ha ocurrido que si lo hacemos, hagámoslo bien. No podemos matar a cualquiera. Hay que encontrar a alguien que no echen en falta.
Alguien que no tenga familia.
Eso, y alguien malo que se lo merezca.
Oh, sí. ¿Cómo quién?
No lo sé. Creo que el prototipo sería un Hitler joven y soltero.
¡Oh, Dios! ¡Seríamos héroes!
Y cuando lo encontremos hay que estar preparados. Matar por impulso es arriesgado.
Totalmente.
Hacen falta lonas, guantes, fregonas, esponjas, lejía para limpiar la sangre. Toda la sangre. Demasiada sangre. Por todas partes.
Cari.
¿Qué?
No tienes que ir conmigo.
No dejaré que hagas esto sola, cielo. Lo haremos juntos.
Ay... Pero yo les asesinaré, para que tú no te preocupes por eso.
Vale.
Menos mal que no es de esas enfermedades que te secan la piel.
Ya. Sería lo peor.
¿Y si nos cargamos al dentista que preñó a esa mujer mientras le sacaba las muelas del juicio?
Eso es de una peli de sobremesa.
Ah, sí. Qué divertidas. Oye, ¿y qué tal la capulla esa de mi clase de yoga?
¿No tiene hijos?
Sí, unos capullos igual. Lo siento, está hablando el hambre.
Mierda. ¿Y los Hitlers jóvenes?
Hablando de Hitler, tu madre ha llamado. Tiene una amiga que a lo mejor nos da una venta.
¿Quién? ¿Joan? Tiene una que flipas con cuatro dormitorios en Blue. Y tu madre tampoco es una santa.
¿Esta es la casa con piscina?
Bueno, como veis, el tono es muy despreocupado de la serie. Quizá yo creo que uno de los puntos en contra y que te tira para atrás es que lo ves todo como demasiado antinatural, ¿no? Desde el principio. Vale que la situación ya es muy de ciencia ficción, ¿no? El contarte con una persona que muere y no muere, y que come gente y que nadie se da cuenta. Pero ya encontrarte con que pues, tampoco hay tanto tanto rechazo a ello, ¿no? Y la única justificación sería, como decías tú, es que hay que tirar de la familia y que hay que adaptarse a esos cambios, ¿no?
Aparte de antinatural, las reacciones y todo eso, como bien dices, aparte desde el principio, lo primero que hace, como has contado, que es vomitar a lo bestia, todas esas escenas son bastante desagradables para el espectador. O sea, tú estás, no estás viendo una peli gore ni de terror, ni, y es demasiado escandaloso y desagradable. O sea, tanto el vómito, tanto la carne cruda, tanto
cuando se come a compañeros,
tanto sí, como se cuando se come a las personas, ¿no? que mata, es todo muy, muy, muy desagradable y da bastante asco.
Bueno, como deciden pues que tienen que matar a alguien que se lo merezca, fijan una víctima, que es un pedófilo que vive al final de la calle, y al final pues parece que se lo encuentran casi de chiripa, ¿no? Se chocan, le dan con el coche por detrás, ¿no? Y se paran con una especie de parking, y ahí ella pues se abalanza y se lo come. ¿Qué hacen? Pues se compran un frigorífico para mantener la carne fresquita, ¿no? Y lo tienen ahí congelado el tío a trozos para que ella pueda ir comiendo.
Sí, se dan cuenta con la primera, con el compañero de trabajo de ellos al principio, pues que se desperdicia mucho, ¿no? Que de una no se come a la persona entera, entonces pues deciden comprarse una pedazo de nevera y irlo guardando y troceándolo, y asquerosidades. Por ejemplo, vemos como en una batidora, ¿no? Como saltan las orejas ahí cuando se hacen los batidos, y bueno, es muy, muy asqueroso.
Hay un momento en la serie que bueno, ya está tan normalizado esto de que ella tiene que comer, que ellos, bueno, siguen con su trabajo, con su vida, siguen enseñando casas, y van a salir a enseñar una casa, y el marido le dice a ella, dice, oye, ¿te has cogido algo de comer? Y dice, sí, llevo mis fingers, ¿no? En inglés supongo que tiene más gracia. Y son dedos humanos, ¿no?
Lleva,
lleva como en una bolsita. El humor es un poco así, ¿vale? No es un humor inteligente, ni mucho menos. Yo realmente me he arrancado dos carcajadas durante estos 10 capítulos y poquito más, la verdad.
Los dos.
Yo creo que es un poco por eso que decíamos, Sonia, que lo desnaturalizan todo tanto.
Los dos protagonistas además son expertos en el género de terror. Tanto Drew Barrymore como Timothy Olyphant han participado en películas de terror, además de la misma franquicia. Aparecieron en Scream 1, ella en Scream, la de 1996, y él en Scream 2, de
1997.
Bueno, qué curioso. Y yo creo que, aunque los actores dan todo lo posible, la serie no llega a arrancar. No, luego intentan mezclarlo con las vidas de los vecinos, ¿no? A cada lado viven en las casas típicas de barrio norteamericano, y a cada uno de sus lados sus vecinos son dos policías, y con sus respectivas mujeres, que cada uno tiene sus problemas. Y también intentan interactuar con ellos, pues tienen la típica barbacoa, ¿no? En casa de un vecino, tal. Pero son también, ningún diálogo llega a ser ni gracioso, ni, y son también escenas pues ya conocidas en otras series.
Una serie sin risas enlatadas, hay que decirlo, es una comedia.
Se agradece, porque de todas formas, ¿en qué se iban a reír?
Me dices, por cierto, me decías ahora que no había caído. Mientras estábamos escuchando el corte, la voz de Joel es la de la misma voz de doblaje que la de Phil, de Mother Family.
Mother Family, sí.
Curioso, porque además el personaje tiene...
El personaje le pega, tiene como sus mismas gracias, las mismas cosas de intentar unir siempre a la familia, de tener contenta a la mujer, de apoyarla al 100%. Y luego también que es agente inmobiliario, ¿no? Es como a la hora del curro, pues como que también tiene... A mí me lo ha recordado mucho el personaje. Y lo de Dexter, que has dicho de cuando empiezan a matar personas, pues también en la...
Yo creo que tiene un poquito de homenaje a Dexter, ¿eh?
En la presentación de... cuando empieza la... Cuando cae como la manchita de sangre a...
Sí.
¿Sabes lo que te digo? cuando pone Santa Clarita 10, digo yo, tú lo has pronunciado antes perfectamente, pues en el puntito de la I cae como una gotita de sangre y pinta las letras. Que simplemente me recuerda un montón a la gotita de tomate sangre que cae en el huevo cuando está haciendo la presentación de Dexter.
Bueno, también cómo preparan las habitaciones, ¿no? Cuando hay un momento que van a una de las víctimas que eligen es un traficante de poca monta de barrio.
Con los plásticos,
¿no? Y bueno, invaden una casa de plásticos para matarlo. Al final no lo matan porque se hace colega de Joel, ¿no? Joel, que por cierto es un fumetilla.
Sí, la verdad es que fuma marihuana, ¿no? Y al principio, antes de que pasara...
Porque ahí es legal.
Lo que pasaba, lo de su mujer, pues lo veíamos ahí tranquilamente, que se daba sus caladitas antes de bajar al coche, sin más. Después de lo que ha pasado, lo vemos como a saco, el pobrecillo no puede.
Bueno, como en toda historia, también pasó en Dexter, siempre hay un momento en el que alguien empieza a sospechar, ¿no? En esta serie, el que empieza a sospechar es Dan, es el vecino, es el ayudante del sheriff, insoportable.
Que lo hemos visto en Scandal.
Sí, es el actor que hacía de candidato a presidente Frankie Vargas. Me costó unos capítulos además ponerle cara. Empieza a hacerles como preguntas. Él es así, como que tiene un humor del típico, no le hace gracia a nadie. No tiene amigos, no le cae bien a nadie. Y se cuela en el jardín de ellos, porque los ha visto una noche como limpiar el césped, ¿no? Después de matarse al compañero este de trabajo. Y encuentra entre el césped un dedo. ¿Qué haría un policía normal? ¿No? Denunciarlos y hablarles, detenerlos, lo que sea, ¿no? Pues este lo que decide es chantajearle. ¿Qué ocurre? Que estamos pues que hablando de un policía ya corruptillo.
Ya,
¿no?
Te das cuenta de que él es corrupto y que toda la mala persona que es y todo el asco que le vas cogiendo a lo largo de los capítulos, pues en ese momento tú piensas, vale, pues se le va a devolver todo, ¿no? Se le va a volver en su contra. Y al final pues es lo que pasa, claro. Le empiezan empieza a chantajear a sus vecinos y les dice que como ha encontrado ese dedo y los tiene cogidos, pues que lo que tienen que hacer es... Él elige una víctima y lo tienen que matar.
Un traficante que siempre se le escapa, ¿no?
Bueno, elige a quien le parece. Primero es el traficante que siempre se le escapa.
Se llama Loki.
Loki. Pero la segunda lo hacen.
Bueno.
intentan hacerlo. ¿No? Es además un punto importante en la serie, ¿no? Que yo creo que si hay segunda temporada va a ser algo de lo que puedan tirar. Porque, vamos, intentan acabar con él y él es un negrato grande, fuerte, que lo único que consigue hacer es morderle.
¿Qué ocurre? Claro, que se empiezan a plantear, oye, y si le he mordido y le estoy pegando esto, ¿qué ocurre? Que en uno de los capítulos vemos que este tal Loki, que ha huido de su casa del ataque de estos dos, se lo encuentra la que va a limpiar la habitación de motel donde él está, se encuentra igual, toda la habitación vomitada. Y él, pues, parece que muerto, pero en ese último momento abre los ojos, ¿no? Por lo que tenemos un segundo infectado, por así decirlo, ¿no? Una segunda persona que sufre lo mismo que Sheila. Pero con el potencial de un tipo de 2 metros y 120 kilos, ¿no?
Claro, entonces pues los tumba a todo esto. Decir que Joel... pues lo que intenta es que su familia vuelva a ser lo que era, que él está todo el rato buscando una cura, que él llama
parte importante de la serie
para Sheila, para su mujer. A todo esto pues se va encontrando pósters, láminas como con unas escenas de pues del vómito antiguas, que parece que ha caído algo, que estaban en
Serbia, sí, son escenas, pinturas serbias con textos en serbio, sí.
Entonces pues él todo el rato a lo largo de la serie es también intentar buscar la cura esta.
Bueno, la cura la tienen, bueno, por un personaje, no vamos a profundizar más en ello. Parece pues que es algo antiguo, ¿no? Que viene ocurriendo, ¿no? El cuadro pues se ve incluso ese trocito de órgano que ella, tanto Sheila como Loki, escupen. Y se ve en ese cuadro, ¿no? Incluso descubre que hay algún cuadro más que continúa un poco esa historia. Cuando Joel está profundizando sobre este tema y cree que va a ser la solución para que Sheila se pueda curar, ella se plantea algo, que como está tan bien, quizá no quiere curarse, ¿no? Vamos a escuchar este trozo.
¿Y en cuanto busqué por Sikar, di con esto. Es otra imagen del libro del que proceden los grabados. Es alguien tomando la cura.
¿En serio crees que hay cura?
Sí, la vaca lo dijo.
¿Chihuaca?
No, la vaca. Vaca es abuela en serbio. Estoy aprendiendo un huevo.
Te noto muy excitado.
Es que estoy muy excitado. Es genial. Podría haber cura. Volverás a comer pizza. Es que no quieres curarte.
Claro que sí. Aunque me gusta muchísimo cómo me siento. Tengo energía a raudales y duermo 2 horas cada noche. Me da tiempo a todo.
¿Comes personas?
Ya lo sé, pero me siento más segura de mí misma y ahora el sexo es increíble. Y no sé si tendrá algo que ver con esto, pero aparco en línea de una sola maniobra.
Pero quieres curarte, ¿verdad?
¿Del todo? ¿O un poco?
¿Comes personas?
Lo sé.
Pues hay que encontrar ese libro.
Pero ¿sabemos cómo se titula?
Es un nombre serbio que, según he leído en un foro, se traduce algo así como Apósica en tu puta vida, vayas. Hay un tipo que afirma tenerlo, Anton. Es famoso en el mundo de lo paranormal. Esta es la única foto que he encontrado de él. ¡Uy! Buscaba un cuchillo de trinchar para Acción de Gracias. 240 pavos, buena inversión, lo estoy pensando. Aquí está, ni apellido ni teléfono, solo una dirección de email que rebota. Voy a encontrarte, Anton, y voy a leer tu libro, esquivo, hijo de puta.
Hoy tenemos que enseñar una casa. Deberías tomarte el día libre, ya me encargo yo.
¿Qué dices?
Bueno, es que con tantas emociones juntas me tienes preocupada. ¿Podrías tomarte un tiempo para ti? Diré a Abby que me ayude.
We went in the dark, drinking Maker's Mark, out of mismatched mugs and mason jars. She was acting strange, then I had this dream.
Pues eso es, parece que no quiere tampoco curarse, ¿no? Es que se está muy bien, tiene más apetito, más energía, es más feliz, más impulsiva.
Ella ha cambiado totalmente porque de hecho la vemos al principio pues como muy modosita, ¿no? Con las vecinas, por ejemplo, le invitan
a salir
y dice que no y luego acaba saliendo esa misma noche porque justo le...
A perrear, se lo dice su marido, ¿no?
A perrear, sí. Y de hecho está perreando. Y nada, en este corte hemos oído que le dice que se debe tomar un día de descanso para en el trabajo y tal, y lo que hace pues es seguir intentando buscar una cura, que es donde quería llegar, porque la única persona que lo sabe, aparte de la familia y el hijo de los vecinos, que es el que les está ayudando, el chico este friki, pues lo sabe buscar a una doctora. La doctora Cora, que es también algo como súper surrealista, de repente se instala en casa de ellos, empieza a hacer como experimentos que había hecho como en ratas, pues los empieza a intentar hacerlos en ella, ayudada por la niña y el vecino, y luego de repente dice, bueno, me tengo que ir.
Y todo eso en un capítulo, en el último capítulo, ¿no? No vamos a decir si al final consigue curarla o no, porque es parte de lo que nos deja ese último capítulo.
A todo eso es la doctora Cora, que se llama, que es actriz también, que aparece en Scandal, que quería decir, pues eso, qué curioso que justo dos. Además está la actriz esta, es que no sé cómo se llama.
Portia de Rossi.
Vale, pues actualmente está saliendo, vamos, en sí. Los capítulos está haciendo, debe estar grabando los dos a la vez o...
Nathan Fillion, no me salía el nombre de Castle, del actor de Castle, no me salía, Nathan Fillion, sí, sí. Bueno, pues realmente os dejamos para que veáis la serie, qué ocurre con Dan, con el vecino, qué ocurre la historia entre la hija de ellos, Abby, y el vecino, Eric. Son de la misma edad.
Ahí intentan también un poco pero de, es que no de amor.
Yo creo que ni merece la pena, ¿no? Hablar de esa parte de la serie.
Yo, para mí, una mala serie, o sea, no...
¿No la habrías visto voluntariamente?
No la he visto obligada por previos León. No, en serio, mira, Barrymore además me parece que no actúa bien. Me parece que está... que tiene química con su marido, con el otro personaje, pero que hacen todo, pero intentan que lo absurdo funcione, pero no funciona. Luego lo de los personajes de la hija y el hijo de los vecinos, como estábamos diciendo, No la llego tampoco a entender, o sea, es que no tiene ni sus gracias, ni además lo pintan como muy asustadizo, muy pobrecico, y de ahí podían haber sacado como más gracias a lo mejor, pero tampoco, o sea, lo único que...
Y realmente junto con Joel será el personaje más cómico de la serie, pero es como que se queda todo en un intento, ¿no?, de algo. Intenta ser una serie cómica, es que tampoco hace tanta gracia. Intenta ser una serie de zombie diferente, es que también se queda un poco a medias. Intenta tener una trama interesante por detrás, no todo esto rollo antiguo que hemos contado, pero es que no desarrollan nada, ¿no? Para mí, conclusión de... Por ir cerrando un poquito, para mí no es que sea un fracaso, pero... Es quizá de lo peorcito que he visto en Netflix.
Nosotros no hemos visto The Ranch de Netflix, pero dicen que son las dos que se deberían haber quedado en el cajón.
Pues además esta no tenemos ni confirmación ni se ha hablado de nada de segunda temporada, ¿verdad, Sonia?
No, yo tengo por ahí alguna curiosidad más.
Cuéntanos.
Si te interesa y alguna más. O, pues por ejemplo que
lo contamos la semana pasada, aquello, ¿no?, de que casi se muere Drew Barrymore durante el rodaje, ¿no?
Cuando esa iba a noticia atacar a sí que la dimos. Pues,
¿Puede ser en el ataque
el
a Loki? Case.
¿A quién?
Cuando ataca a Loki, ¿no? Que decíamos... En esa noticia antes de verla que atacaba alguien grande.
Es que no sé si será porque el de Castle también es bastante grande. El tema era que intentaban, no dijeron a qué personaje, a qué actor. El tema es que intentaba abalanzarse sobre un personaje al que quería comerse, al que quería matar, y le tenía como que agarrar de las piernas, pero su cabeza dio en el suelo. Se escurrió o algo así y nada, la tuvieron que trasladar y todo, y estuvo ingresada haciéndole pruebas y demás, y la verdad es que estaba muy asustada. Las declaraciones que dio luego, que estuvimos comentando aquí, era como: estoy muy acojonada por lo que ha pasado. Pero aparte de esa que ya dimos en el programa anterior, pues por ejemplo que todo lo del tema del canibalismo que se fue omitiendo cuando se iba a presentar la serie, ¿no?, hasta aproximadamente unas 3 semanas antes de su estreno querían que fuese como algo de
sorpresa,
la más sorpresa que iba a tener la serie. Y luego por ahí tengo también como curiosidad de publicidad de Netflix. Ya tuvimos un problemilla, ¿no? Ya tuvieron un problemilla con el cartel promocional de Narcos, no sé si recuerdas, de estas Navidades, por un texto que ponía
La Puerta del Sol o Blanca Navidad, sí.
Blanca Navidad, porque hacía alusión a la coca, ¿no? Pues en esta ocasión ha sido un cartel de publicidad de... que imitaba un plato de gastronomía germana, ¿no? Pero en vez de carne, pero con carne humana, es como el típico este de la salchicha alemana, como por encima el ketchup o tal, lo único que la salchicha estaba como troceada y al finalizar había una uña. Entonces veías claramente que
¿y eso,
era...
¿Y dónde lo han puesto ese? ¿En Alemania?
Lo han puesto en distintos sitios, no solamente en Alemania, pero en Alemania es donde se han quejado y donde lo han tenido que retirar. No se han tomado nada bien esta estrategia comercial, ya que pues es su plato, un plato germano de su gastronomía de allí, ¿no? Que además que tiene como salchicha el principal ingrediente y es justo como lo que sale en el cartel. Si quieres lo podemos colgar también en...
Sí, que la gente nos diga.
En las redes sociales, y nada, pues lo han tenido que retirar. También decir que, leyendo sobre todo esto del cartel, pues que es también una táctica que utiliza Netflix para la publicidad, para llegar a más gente y para hacerse más publicidad.
Que la publicidad mala no es mala publicidad.
Sí, no quería repetirlo, pero tienes razón, que igual que lo de Narcos, que se hizo famosísimo, que además que es que la gente iba hasta sola a hacerse la foto con el cartel. Pues esto un poco lo mismo ha sido. La verdad es que es desagradable el cartel.
Bueno, por decirlo, hemos estado escuchando un poco de música por debajo, ¿no?, de esta banda sonora. Sin más, ¿no? Acompaña, no destaca nada, la cabecera cortita, que tampoco te dice mucho, ¿no? Pero vamos.
Me ha recordado también... Es que intenta parecerse como a muchas comedias. Yo creo que en todo el trato con los vecinos, por ejemplo, cuando Cuando Sheila se va, tiene muchas escenas como que se va a andar con sus vecinas, que se va con su batido este que hemos dicho que de humanos, ¿no? Que era remolacha y plátano. Pues esas típicas escenas, ¿no te recordaban a los paseos que se hacen un montón en episodios?
Sí, claro.
O sea, súper típicos, además con las mismas típicas conversaciones de mujeres que encasillan ahí. Es que no me ha hecho ninguna gracia, la verdad.
Bueno, nota, Sonia, para cerrar nuestra parte de Santa Clarita. Dale.
Vamos, ni un 0,5. Venga, da tú algo más alto.
Yo lo suspendo también. Le doy un 4 pues porque me ha tenido entretenido un
vamos,
rato.
Vamos, ni un 4, Pablo.
Fíjate, me dijiste una cosa, no sé dónde lo leíste.
¿Lo de los domingos?
Sí. ¿Cómo era?
No sé dónde lo leí, la verdad. Era algo como que... la serie es muy mala, pero los domingos son muy largos, o algo así.
Pues eso, amigos, perfecta para un domingo de carnaval.
Sí, te ves...
te la puedes ver en una tarde.
Te la ves en una tarde, es tan tonta y tan cortita que...
10 capítulos de un poquito menos de media hora. Este es nuestro análisis, nuestras conclusiones de Santa Clarita.
Joder,
Doña.
La hemos puesto bonita, ¿eh?
Bueno, es que es lo que es. Todas nos van a gustar, ¿no? Así que si te parece, Sonia, vamos ya al calendario, que tenemos hoy muchas cositas de las que hablar.
Venga, a ver.
Y hablar incluso de lo que nos va a dejar el próximo mes de marzo. Bueno, pues ¿qué tenemos primero la próxima semana?
Pues mira, la próxima semana, lunes y martes, y ya nos metemos en marzo. Lunes otra vez, no sé qué pasará, que todas las series animadas vuelven a tener parón. Black Sails, tenemos entonces Black Sails, The Walking Dead y Homeland. El martes.
Por cierto, que la semana pasada se nos olvidó decirlo, el lunes se estrenaba Dragon Ball Super en España. Lo dijimos en redes sociales, pero no lo dijimos aquí en el programa.
Ah, digo, ¿cómo hoy es que se nos olvidó?
Hoy tenemos este lunes tenemos continuación en Boeing a las 10:20, una cosa así, me parece.
Bueno, los martes Supergirl, 24 Legacy, Men With a Plan y Base Motel. Termino la semana, si te parece, aunque nos metemos ya sí, en sí. Marzo. El miércoles solamente Flash y New Girl. Jueves de Paz, Arrow, Lord Zien.
No hay Legends of Tomorrow. Hay solo Flash.
Es que esta semana hay muy poquito, Pablo. Mother Family y Legión. Viernes.
Legión me está gustando mucho.
Pues muy capítulo 4 ya.
Muy recomendable. Mucho me está gustando. Es loca, tiene cositas de Mr. Robot. Y me está gustando.
Viernes, Colony y The Blacklist. Y Lucky Men.
No lo he visto todavía, primero.
Y luego sábado, pues el pobre sábado se queda solo con Sleepy Hollow.
Y luego, en marzo, vamos a ver qué tenemos en marzo. Vamos por orden.
Y luego ya empezamos con el estreno de la quinta temporada de Americans. Tengo ganas de retomar. Es una de estas series
quinta
que...
quinta y última, además.
Que además cuando la retomas te apetece ver el siguiente y el siguiente y el siguiente, pero luego hacemos parones muy largos, ¿eh? Sí. Y estrenan esa misma semana la segunda temporada de Love.
Love, que haremos nuestro próximo programa, no será la semana que viene, que no vamos a hacer programa, descansamos. Será la siguiente y hablaremos de Love, esta otra comedia de Netflix,
también de 10 capítulos, también aproximadamente de media hora, pero yo ya la he visto y le daré bastante más nota que a Santa Clarita.
Bueno, bueno. Hablamos de ella en algún piloto, ¿verdad? Yo creo que
vimos el piloto, sí. Bueno, Pablo, estreno de Iron Fist.
Carazas.
El día 18.
La cuarta serie de los defensores de Marvel, esa unión de Marvel y Netflix. Hemos colgado estos últimos días el último avance, el último tráiler de la serie. Tiene muy buena pinta también. Veremos a ver luego al final el resultado. Va a ser la última serie antes de que hagan ese crossover entre los cuatro: Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil y Iron Fist en la serie de los defensores, que veremos pues a finales de año, ¿no? En otoño, más o menos. El día 17, ¿verdad? Si no me falla la memoria. todos los capítulos del tirón en Netflix, como siempre.
Sí, bueno, los podemos ver. Aquí lo anunciamos el 18, ya sabes, el día después de que se estrena. Nos dice nuestra amiga Eva Caramuel.
Hola,
que...
Eva.
Guau, la quinta temporada de Americans. Eva, quinta y última, ponte al día que te vas a venir al programa.
Sí.
Bueno, también la de la tercera temporada de estreno de American Crime.
Uh-huh.
Y...
También hicimos piloto de esta serie,
Pablo. Ah, episodios.
Episodios.
Que teníamos muchos.
¿Qué día?
Es la sexta temporada y la van a... El estreno es el día 20.
Tengo ganas también de episodios, la verdad.
Junto con Into...
Into the Badlands.
The Badlands.
Para los que lo hayáis visto, pues que sepáis que vuelve casi a final de mes.
Con la segunda temporada.
Segunda temporada. ¿Nada más?
Nada más, Pablo, porque ya sabéis que la de Iron Fist la echan del tirón en Netflix, como has dicho. Así que nada más que anunciar para este mes.
Bueno, pues es nuestro particular repaso al calendario de estrenos, regresos, las fechas más importantes que vamos a tener el próximo mes de marzo.
Luego la siguiente semana ya sé que hay Legends of Tomorrow, Pablo, ya todo el mes. No sé por qué no habrá este miércoles, la verdad.
Bueno, aquí os lo hemos contado. Ya sabéis que lo podéis seguir en nuestra página web. Tenéis también el calendario con los estrenos de los capítulos de cada día. Bueno, y hoy nos despedimos con esta canción, es Boycott. Y el grupo Every Night, escrito así tal cual, Every Night, Night de caballero, no de noche. Bueno, con esta canción de Boycott, Enloquecer, cantada en, pues, un poquito en catalán, un poquito en castellano. Yo la encontré ayer y la verdad es que me gustó mucho. Yo creo que para cerrar este Enloquecer, la locura también que tiene Sheila en Santa Clarita, está bien para despedirnos, Sonia.
Pero la dieta me la hace adelgazar, ¿eh?
No. Lo dicho, la semana que viene no vamos a tener programa. Nos vamos a tomar el próximo fin de semana de descanso. Volvemos en 14 días.
Con Love.
Con Love.
Podéis poneros a verla.
Que por cierto, una cosa que me he enterado esta tarde, ya que hablábamos al principio de Los Inhumanos, se me olvidó decirlo. Suena, lo que pasa es que no se sabe quién concretamente, un actor de los principales de Perdidos. Para la serie de Los Inhumanos.
¿Nos vamos a atrever algún día a hacer programa de Los, Pablo?
Yo creo que va siendo hora ya.
Madre mía, ¿no? Hablamos además como...
Yo digo una cosa, este es nuestro programa número 98.
Sí.
El próximo, ya sabéis cuál es. Será el 99.
¿Sí?
Sería bonito hacerlo para el programa número 100. Habrá que hacer algo chulo, Sonia, digo yo, ¿no?
Qué chula la canción, ¿eh? Un idioma universal,
el poder vivir en paz. Bueno, amigos, nos vemos en 14 días para hablar de Lo, otra comedia de Netflix. Gracias, Sonia, como siempre.
A ti.
Nos vemos, amigos.
Besitos.